Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar. Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM y oyentes de Senderos hacia la Libertad? Aquí estamos en un nuevo programa, otro lunes más, para seguir compartiendo estos 4 años de trabajo. Voy a saludar a mis compañeras de hoy. Hola, Úrsula, ¿cómo estás?
Leo, estoy muy contenta de estar de regreso. ¿Y cómo estás vos?
Yo muy bien, muy contentos porque hemos recuperado una compañera.
Eso es la alegría del día.
Hola a todos, ¿cómo están? Hola Leo, hola Úrsula, hermoso estar acá de vuelta.
Querida Cecilia, muy bienvenida, gracias. Así con el corazón abierto.
Muchas gracias.
Yo quisiera saludar desde acá también a todos aquellos que durante estos años nos fueron encontrando, que nos siguen también. Y en especial hoy quiero saludar a nuestros seguidores queridos desde Hamburgo y decirles que es, bueno, muy lindo saber que están allá en el otoño, en este momento, yéndose hacia el otoño, y que nos estén escuchando. Así que un saludo muy especial a ellos.
También esta semana nos escribieron desde México, desde 2 impulsos que hay en Playa del Carmen y 2 que hay en Cancún, que nos escuchan también. Así que para ellos nuestro saludo, para los maestros del Chaco, como siempre decimos, que son como la imagen del maestro. Y un saludo también para Magdalena, ¿no?, que es una compañera nuestra que está atravesando un momento difícil. Bueno, este programa también es para ella. ¿Empezamos?
Empezamos.
Bueno, para el que recién nos escucha o por ahí nos escucha de un país lejano, nosotros vivimos en un país que se llama Argentina. Es un país que tiene muchos vaivenes, es un país muy creativo.
Muy interesante.
Es complejo de habitar, ¿no? Tenemos mucha riqueza, tenemos recursos, pero tenemos muchas crisis. Y los que vivimos acá es como que nos vamos acostumbrando a que esto pase, pero tal vez si nos estás escuchando desde Chile, de Uruguay, desde Europa, hoy lo que vamos a hacer es un programa para el día de hoy, podríamos decir, para lo que está viviendo el país, y pensar en los niños y también en la crisis que se avecina, ¿no, Úrsula?
Sí, cuando volví después de un mes de estar afuera, bueno, me sorprendió mucho cuánto cambió la atmósfera, me sorprendió la pesadumbre en el ambiente, me sorprendió la gran diferencia a cuando me fui. Se ve que esta crisis, uno diría, bueno, uno ya está acostumbrado en este país a las crisis, pero que esta crisis sacudió algo como tal vez un poco más profundo, más allá de que no me parece la más tremenda de las crisis que pasamos, pero en lo social algo sucedió. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y nuestros niños, no? ¿Cómo viven? ¿Cómo perciben todo esto que está sucediendo? ¿Los tenemos al margen, viviendo y tratando de vivir y sobrevivir a lo que la vida nos propone? ¿O los tenemos presentes? ¿Y qué pasa? Vos decías vos, Leo, hace un rato, ¿qué pasa frente a la amenaza o al efectivo hecho de que los padres o uno de los padres se queda sin trabajo, por ejemplo?
Para completar la imagen de Úrsula y para presentarla, cuando Argentina empieza una crisis, una nueva crisis económica, La crisis es como el puntapié inicial de un de una concatenación de hechos que se van a ir dando durante un tiempo, que va a ser un tiempo largo, más o menos es un año el proceso de impacto de una crisis, donde lo primero que se afecta es el empleo. Es decir, las personas que tienen trabajo empiezan a perderlo. Las empresas empiezan no a ver cuánto van a ganar el año siguiente, sino la pregunta es cómo vamos a hacer para poder mantener la cantidad de empleados dentro de la empresa. Las personas que tienen dinero o que tienen mucho dinero están pensando en cómo sacar el dinero de este país para que esté al resguardo. Y los que no tienen dinero, menos dinero van a tener. Entonces, en esa situación, con esa imagen de lo que es una crisis económica, donde el peso, que es nuestra moneda, pierde valor, porque las monedas se evalúan en niveles de confianza y también representa la moneda a la confianza del sistema político del país o el sistema económico del país. Entonces lo que sucede es que cuando uno pierde confianza en su moneda, lo que hace es va hacia otra moneda que le dé más confianza. Habitualmente los argentinos vamos hacia el dólar, que es una moneda que siempre ha estado presente, si bien nunca ha sido oficial en nuestro país, es una moneda como que tenemos paralela. El peso pierde confianza y se empieza a dolarizar la economía. Entonces, esto, como dije, afecta a muchos aspectos, afecta a las escuelas, afecta a los clubes de barrio. Para que se den una idea, los clubes de barrio se multiplican, vienen de 20, 30 niños que van todos los días a clases de apoyo o a practicar deportes, y esos 20, 30 se transforman en 200, 300, porque la gente necesita lugares de contención, lugares donde sentirse acompañado. Pero también hay algo que sucede en esta imagen oscura que estoy dando, que es que cuando uno está a punto de perder todo, también lo que sucede es que aparece lo nuevo, ¿no, Úrsula?
Sí, yo lo que quiero contar es que algo que hoy a la tarde, yendo acá por las calles del centro, me hizo recordar al 2001, a la crisis del 2001, donde los primeros que se despertaron y empezaron a transformar la realidad fueron los artistas en ese momento, que empezaron a dar, bueno, sus espectáculos en lugares públicos, en lugares abiertos, en confiterías, y lo que pedían es, o pasaban la gorra, o pedían que si querían volver, trajeran algún alimento que era parte para ellos, y lo que sobrara iban a repartir entre aquellos que están aún más necesitados. Y así me pasó hoy, que caminando por la calle, lo primero fue un señor que tocaba la guitarra con un altoparlante y tocaba
Piazzolla.
Gracias. Tocaba Piazzolla de una manera tan maravillosa. A las pocas cuadras había un muchacho tocando el clarinete. Bisé en clarinete. A las pocas cuadras había, bueno, un muchacho, yo no sé si tocaba o tenía un reproductor, no pude darme cuenta, no tenía tiempo de acercarme. Y pensé, claro, frente a esta atmósfera que yo antes describí, así de pesadumbre, de irritabilidad, están llenando el espacio con música. Están armonizando esto que es nuestro lugar común de respirar.
Estaba pensando en las escuelas, ¿no? Ajá. Estaba pensando en la escuela pública, por ejemplo, que es un lugar que va a estar sobrepasado de pedidos de ingresos nuevos, porque aquellas familias que por ahí asistían a una escuela privada, una de las dos partes de la familia pierde el empleo, entonces hay que achicar los gastos. En ese achicar los gastos, el que puede estar pagando una educación privada de 7.000, 8.000, 10.000 pesos por mes, 15.000 pesos, no sé, digamos, esos son los valores, tienen que reducir porque ya no hay un ingreso. Entonces uno se recuesta en la universidad pública, y nuestras escuelas Waldorf también, que son escuelas autogestivas, pero requieren de un aporte de las familias para la subsistencia, también están en esa situación, ¿no? Entonces me preguntaba cómo poder acompañar a las familias también. en ese, cómo poder hacer, cómo, o sea, lo que yo siento, Úrsula, Cecilia, lo que yo siento en este momento, que es el momento como de la verdad, ¿no? Que es el momento donde tenemos que dejar de lado lo que cada uno, o sus egos, o sus pensamientos, y alinearnos y encontrar nuevamente el sentido.
Yo quisiera saber, Ceci, ¿qué es lo que está pasando por tu alma y qué es lo que nos querés compartir?
Los escuchaba y pensaba, bueno, lo escucho a Leo y se me viene una imagen que el otro día estábamos en una conversación con unos padres y estaba este tema, ¿no?, de cómo hacer el aporte mensual y muchas veces esto de la crisis o esto de llegar al aporte mensual, cuando le ponemos más de cerca la imagen real, ¿no? Entonces, en este caso, con el respecto a los aportes que no se podían llegar desde algunas familias para la escuela, hablábamos de un número, ¿no? Y era, bueno, no sé, o 70.000 o 100.000 de deudas. Y después, cuando lo empezás a traer, que en realidad ese número tiene una cara y tiene un sentir y un nombre y es amigo de tu hijo. Y ya no son esos miles que están en deuda en la escuela o no, sino lo que representa que un niño se vaya de una escuela porque no lo pueda sostener su familia, ¿no? Y ahí me parece que tiene que ver, por lo menos, no sé, yo tomaba esto, ¿no?, como que sale la verdad, ¿no?, de esta cosa de ver al otro como verse a uno mismo, ¿no?, y reflejado que en eso que está atravesando esa familia también la podría atravesar uno. Y en esa fraternidad que nos nace cuando podemos sentir al otro hermano. Entonces pensaba en eso, por un lado, y por el otro lado, con respecto a la crisis, pensaba en esto de cómo cuando realmente a la crisis la bajamos a tierra, ¿no? Y qué significa que, bueno, no me está costando llegar a fin de mes, o me quedé sin trabajo y ahora cómo vuelvo a hacer los números. Empezar a encontrar en esas pequeñas cosas del cotidiano sin que nos bombardee todo lo que no está llegando, ¿no? Me da la sensación que cuanto más nos sobreexigimos con lo que no tenemos, cual la zanahoria que queremos alcanzar y no podemos, porque afuera está todo que se pone cada vez más caro, porque está costando conseguir nuevos trabajos, porque hay cosas que se complican, como quizás adentro, en nuestro interior, y también en nuestro interior hogar, casa, es donde podemos realmente encontrar un poquito de paz y de esas cosas más verdaderas, que son como las que empiezan a aceitar que se pueda dar lo otro. Si no, siento como que todo es una amenaza y estás como a la defensiva de lo que viene de afuera.
Eso.
Y creo que esto que vos decías del arte es porque viene desde el interior. Y entonces como conectando desde ahí, es como que nos encontramos en esa armonía, ¿no?
Sí, y el artista es como que tiene como profesión regalar. Su profesión es ejercitar, ejercitar, ejercitar para llegar a la obra, pero la obra nunca es. Porque la obra siempre requiere un poco más, pero en ese camino va regalando todo lo que ejercitó, todo lo que conquistó. Es en realidad muy maravilloso. Y me pregunto ahora, escuchándolos, si no es esto de la verdad, llegar a la verdad, no es poder llegar a esa esencia donde nos encontramos cada uno con esta capacidad de artista. Todos somos, de una forma o de otra, artistas. Y a veces no tenemos ni la menor idea de qué. Y tal vez esto de llegar a la verdad es de llegar a poder percibir en qué confío de verdad cuando todo lo de afuera se cae. ¿Qué me produce alegría de verdad cuando todo en realidad es irritabilidad, es esa exigencia que vos decís, Ceci? Y en eso creo. En esto de llegar o acercarnos a la verdad, también es lo que podemos irradiar para los niños y para los jóvenes también, ¿no? Que para los cuales las grandes preguntas empiezan a oscurecerse. ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué me depara el futuro? Y justamente lo que pareciera que está amenazado en una crisis como esta es el futuro. Pareciera, salvo que encuentre adultos plantados desde su propia interioridad. Y entonces ayudar al adolescente a encontrar con más fortaleza esa interioridad, para lo cual el adolescente tiene capacidad, pero todo el mundo que le ofrecemos lo saca para afuera, lo conecta con otras cosas en el afuera.
La idea del programa de hoy es, planteada esta crisis, cómo acompañar a los niños, ¿no?
Sí.
Ese es el punto, sabemos que esto se va a dar, que es una situación que a algunos les puede afectar menos o más, pero si no te pasa a vos, le pasa a un familiar o a un amigo. Entonces, porque uno piensa, no, esto no me va a tocar a mí, bueno, bienvenidos, nos puede tocar a cualquiera. Y sí, si no nos puede tocar a cualquiera, vayamos al encuentro del que le está pasando mal.
Eso iba a decir, porque a todos nos toca, porque salir de casa... Antes por ahí encontrabas una persona en la calle, ¿no? Un hombre en general, o a veces también de vez en cuando una mujer. Pero ahora son familias enteras las que están en situación de calle, visiblemente, ¿no? Que vienen al encuentro y eso me plantea una pregunta. ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿No? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Y claro que tengo que ver.
¿Cómo acompañar a estos niños, Úrsula, los que están en esta familia que se quedó sin trabajo? ¿Qué puede hacer el padre o la madre en esta situación?
Bueno, Leo, qué gran pregunta.
Porque está atravesando un dolor, ¿no?
Sí, sí. Vos decís el niño.
El adulto que recibe... el niño creo que todavía no, salvo que tenga mucha percepción, que tienen mucha percepción, pero el adulto recibe la noticia que... a partir de ahora no tiene trabajo. Eso genera un cambio muy grande, que es todos los días en la casa, o sea, un padre que o una madre que no está habitualmente en su casa porque sale a trabajar o porque tiene actividades, de repente es alguien que está todos los días.
Yo creo que el niño mama otras cosas, no solo esa presencia del padre, sino que mama la situación anímica, mama todo lo que no se puede, siquiera no se puede llegar a decir, porque es demasiado doloroso expresar, demasiado difícil escuchar. Entonces hay algunas situaciones, yo recuerdo la situación del hijo de un pariente, que cuando se quedó sin trabajo, el hijo adolescente le gritaba, y vos, antes de hablar, ¿por qué no salís a buscar trabajo? Ni siquiera tenés trabajo. Que era en realidad dolorosísimo escuchar, pero era la impotencia de qué hago con todo lo que siento que está pasando en esta casa, que no se habla, que se protege con esos silencios difíciles. Yo creo que los niños viven mucho más esa realidad. Por eso pregunté por el dolor, porque claro que es tremendo para un adulto en una crisis que no te muestra salida, quedarte sin trabajo. Pero para el niño, yo creo que lo que le vibra en el alma es esa sensación de impotencia del adulto con la cual el niño no sabe qué hacer. Porque si hay algo confiable en la vida para él, es el adulto y lo que mueve esa vida anímica del adulto.
Sí, yo creo que coincido totalmente con esto que dice Úrsula. Y a veces me parece que como los hijos vienen a traernos grandes desafíos, ¿no? Con todo lo que nos sucede en la vida, digo, cuando nos atraviesa una situación de crisis, es como el protagónico, ¿no? Cuando tenés esas situaciones donde decís, bueno, no es qué es lo que está pasando, sino cómo atravieso esta situación. Es lo que ellos van a tomar, ¿no? Y por eso se me venía esta película La vida es bella, ¿no? Está sucediendo esto, que lo atravieso de esta manera, ¿no? Y cómo cuando realmente me creo eso y lo siento, ¿no? La esperanza de que esto también va a pasar y de que algo mejor va a estar viniendo, ¿no? Tener esa certeza y esa confianza profunda del alma. Si puedo transmitirle eso al niño, es como... Es eso, es más, va más allá de la crisis.
Sí, pero por eso sabes que yo creo, Cecilia, que lo difícil de esto que vos decís, que me parece muy importante, es que hago cuando yo no encuentro como adulto en mí mismo el piso. Y ahí yo creo que esa es la gran oportunidad, ¿no? De que mueve tanto, de que necesito encontrar en algún lugar el sostén, en algún lugar ver la luz, en algún lugar encontrarme con lo auténtico y profundo de la vida. Y por eso yo preguntaba, ¿qué es lo que me da confianza más allá de todo? ¿No? ¿Qué es lo que me permite sentir alegría dejando de lado todos esos condicionantes? Creo que en ese sentido es un momento profundamente importante. Y ahí nos podemos dar ánimo mutuamente. ¿Y qué hacer para los niños? Bueno, ustedes ya me conocen. Los cuentos son una forma muy hermosa de decirle a los niños aquello que no nos sale decir en palabras. Y los animaría a todos a inventar cuentos, realmente. Porque lo más importante que el niño va a percibir es lo que movemos interiormente para hacer ese puente, ese acercamiento a su alma.
Sí, una cosa que también me parece que empatiza mucho con los niños es cuando nosotros recordamos nuestra niñez, ¿no? Y entonces esas historias que nos hacen a nosotros pasar por nuestra alma ese momento y conectarnos con ese niño interior, que cuando estamos contando esa aventura y que entonces cuando íbamos a la playa y lo volvemos a vivir, esa vivencia está vibrando en el alma de ese niño de una manera tan, tan, tan profunda y hermosa que después empiezan a pedir más, ¿no? Es como, ¿y me contás otra cosa de cuando vos eras chiquito? ¿Y me contás otra cosa? ¿No? Como que...
¿Y sabés qué me parece tan maravilloso, Cecilia, de eso? Es que creo que es un camino que reconecta al adulto con la esencia de sí mismo. Y mientras vos hablabas, me vino así como la sensación que otra posibilidad para el adulto es llamar seriamente al niño y hacerlo partícipe de la problemática, seriamente. ¿No? Yo me acuerdo cuando era importante en mi familia que de comprar ahora finalmente el auto, porque era necesario tener un auto. Y le habían ofrecido a mi papá un viejo auto, pero con todos los ahorros no se llegaba. Y los niños teníamos ahorros, de esas moneditas de nada que íbamos juntando. Y bueno, y había que entregar, así mi papá nos sentó y dijo, sin la ayuda de ustedes no vamos a tener el auto. Y este auto es una gran posibilidad. Y esto de sentirte importante. Y en mi caso, mi alcancía había que romperla, porque no tenía lugar para sacar el dinero. Y me acuerdo lo que me dolió ese martirio que hizo trizas la alcancía. Y por un lado eso de que era mi alcancía, pero por el otro lado el honor, ¿no? Esto de que te sientan como partícipe necesario para poder comprar el auto. ¿No? Eso también es otra forma de decir, bueno, si cada uno pone su parte...
Si estamos atentos ahora.
Sí, exactamente.
De apagar la luz. Compañeros. ¿No? Para el que no le está tocando la crisis de cerca, que esté poder transmitirles la atención sobre sus compañeros.
Sí,
ojo,
bueno.
Que puede haber que alguno, si ven que hay uno que está más triste, pregúntenle si necesita algo.
Sí, qué bueno.
Que venga a comer a casa, que venga a hacer la tarea. Yo creo que es el momento para ir al encuentro. Uno siempre piensa en la crisis como una especie de invierno. Entonces uno en el invierno se arregla con un poco de agua, unas verduras y una carnecita. Son todos guisos, sopas, pero no son grandes elaboraciones. La crisis encierra el miedo como el primer
Exactamente.
Impulso. Y sí. Ahí es donde hay que transformarlo a ese miedo, cruzarlo, atravesarlo. No digo evitarlo, sino es atravesarlo y transformarlo automáticamente en amor. Y en entender que nada de lo que tengo puesto, nada de lo que veo, lo construí yo. Son muy pocas cosas las que yo hice por mí mismo. Siempre hay un otro. Entonces, no puedo alcanzar un nivel de felicidad si no veo al otro también. No creo que la escuela o el grado esté armónico si hay una o dos familias que están atravesando una crisis. Entonces, es el momento también, como yo estaba pensando en esto que decía Úrsula, de involucrarlos también en la solución.
Exactamente.
¿No?
Sí.
Con responsabilidad. Tampoco le vamos a transmitir el peso de resolver algo muy que ellos no puedan hacer, pero sí en eso de estar alerta o de despertarlos. Bueno, chicos, va a ser un año, no va a ser toda la vida así, pero en los próximos meses vamos a tener que estar atentos porque van a ir pasando cosas y va a depender de nosotros bajar ese nivel de dolor, por decir de alguna manera, y verse más como, bueno, con esto que trae la fraternidad de poder ver al otro, como decías, así como un hermano. Pero necesito conocerlo para ver como un hermano. No puedo ver a un hermano si no lo conozco. A mi hermano lo conozco en las buenas, en las malas, en sus errores, en sus virtudes. Sé lo que hace bien, lo que hace mal, lo que me hace reír, lo que me hace enojar. Pero nunca deja de ser mi hermano. Bueno, eso es lo que propone la fraternidad. Es, vamos al encuentro. No pensamos lo mismo, encontrémonos igual.
Sí, y la otra cosa, ¿sabes, Leo? Que se me vino ahora a la mente, el de abrir los ojos de los niños a los milagros. Yo no voy a olvidarme en mi vida que, bueno, pasamos una época así, que no había papel higiénico, que no había esto, no había manteca, por ejemplo. Y entonces acompañé a mi mamá al almacén. Bueno, y volvimos del almacén. Ella me pidió que sacara las cosas de la bolsa. ¡Mamá! ¡Hay un pan de manteca! Milagros, milagros hace Dios, dijo mi mamá. Mucho tiempo después le pregunté, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí con la manteca? ¿Vos no le habías pedido manteca? ¿No había pan, manteca? Y mi mamá se rió y dijo, ¿vos te acordás que la señora me dijo, páseme la bolsa para que yo le ubique todas las cosas? Y en ese momento me puso la manteca, por supuesto que me la cobró, pero para el grande, así para vender, no había suficiente manteca. Y ese milagro para mí fue muy importante en mi vida. Y el de permitir que los chicos se vuelvan como atentos, que ansíen, que esperen el milagro, porque si uno no está abierto, el milagro no sucede. Que estén abiertos.
Sí. Que sean protagonistas, sino es como que son cosas que están ahí mientras va sucediendo el mundo y ellos se están preparando para actuar en algún momento que se llama futuro, que cuando llega ese momento ya hay otros que están esperando el futuro, entonces nunca sucede ese futuro. Entonces es el momento de que juguemos todos.
El otro día escuchaba que mi sobrino tiene 15 años, le decía a mi hermana, ¿no? Yo ese viaje que están organizando, si sigue aumentando, no quiero ir porque van a empezar a haber amigos que no van a ir y yo no me voy a sentir bien yendo. Y además, si este es un viaje, tiene que ser un viaje de todos, porque si no ya el viaje no es lo mismo, no es el lugar, ¿no? Como el adolescente abierto, porque en realidad el adolescente está mucho más empático que nosotros a veces en los adultos, ¿no? Se empieza a poner en esto, ¿no? En esta fraternidad de mirar al otro y decir, no, somos todos. O sea, no voy a ir un viaje si yo puedo, ¿no? Digo, ¿cómo cuando les damos como ese lugar también de ser parte, hacen su misión, ¿no? En ese momento.
Sí, son los grandes maestros, ¿no? Sí. La verdad.
Me aportó mucho lo de la conexión con el mundo espiritual también, ¿no? Como la oportunidad para abrirlos a que ellos puedan vivenciar, porque también suceden un montón de cosas en estas crisis, que tienen muchas explicaciones. Uno puede racionalizar la explicación, hay algunas cosas que no se pueden racionalizar, pero también estar abiertos a nuevos emprendimientos que van a surgir, familias que se van a unir para trabajar en conjunto, personas que no les va a quedar otra que encontrar su misión, ¿no? Porque van a perder absolutamente todo y lo único que les va a quedar es su misión en el mundo, entonces van a tener que encarar de una vez aquello para lo cual vinieron, tal vez forzados por una situación económica, pero ya sin nada encima, y se van a dar muchos milagros para todos. Uh-huh. Los niños van a estar ahí capaz que más atentos, pero nosotros también. Lo que podemos hacer es preparar la tierra, ¿no?, para el milagro, ir haciendo cada uno, uh-huh, esto que nosotros llamamos ley social fundamental, que es dando todo sin esperar nada a cambio, cada uno para el otro, y de una manera mancomunada.
Con la confianza de que ya va a llegar lo que necesito. Uh-huh. Y la verdad que es interesante pasar por periodos de la vida donde ya la razón no puede calcularlo. Pero estas otras leyes, como la ley del corazón, yo le diría, sí puede ir viendo como que no importa cómo es, yo doy lo que siento que tengo que dar, lo que siento que es la oportunidad que se me ofrece para dar, pero tengo la confianza plena que va a venir lo que yo necesito para poder seguir dando.
Úrsula, ¿tenemos algún cuento?
Oh, sí, estaba esperando que me lo dijeran. Tenemos el cuento de Don Lolo, que viene, bueno, bastante al tema de hoy.
Bueno.
Si tienen ganas, me gustaría presentarles a Don Lolo.
Adelante.
En realidad es la historia de Don Lolo y Teresita, que es su nieta, pero empiezo por Don Lolo. Don Lolo es un viejito, ya muy entrado en años. Don Lolo es conocido así como Don Lolo, el de la guitarra, porque Don Lolo canta. ¡Uy, lo lindo que canta! Y vienen los vecinos y se quedan un rato para matear y dicen, dale Lolo, cántate una. Y Don Lolo toma la guitarra y esa mano gorda, grande, pesada en realidad, se transforma en otra cosa. Parece como pequeñas alas que van tañendo cada una de las cuerdas. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es cuando respira profundo Don Lolo para luego cantar. Canta con una voz profunda, con una voz cálida, fuerte, potente, a la cual le va dando creyendos y le va dando también suavidades que uno no esperaría en un principio. Porque en realidad lo que hace Don Lolo, perdón, al cantar, es contar, o más que contar es ponerle alas, ponerle tonos, ponerle música a las alegrías y los dolores, va, a las historias de su vida, a lo que fue viendo, a lo que fue padeciendo, a lo que fue vivenciando en tremenda alegría. Don Lolo hace poco perdió a su mujer y algunos de sus amigos, viejitos como él, pensaron, ¿seguirá cantando? Y entonces, después de unos días de duelo, uno de los amigos se acercó y descolgó esa vieja guitarra y sin decir nada se la dio. Y Don Lolo, casi como si fuera un gesto instintivo, la tomó, entrecerró los ojos, tañó esas cuerdas y empezó a cantar. Y ahí estaba ella, Teresita. Teresita con sus 6 años, que le encantaba estar con el abuelo. Ella amaba al abuelo más que a nadie en el mundo. Y cuando los amigos de Don Lolo se iban, Teresita le decía, contame abuelo, contame otra vez cuando vas al escenario y todos te aplauden. Y Don Lolo le contaba la historia de un teatro maravilloso. Y ahí él, con toda la orquesta a veces, solito otras, tocaba y hacía temblar. Y le decía, y se vuelve llorona hasta la más elegante y pituca de las que están sentadas en la primera fila. No sabía ella muy bien qué representarse, pero entendía que era algo muy bueno. Y te aplauden, abuelo. ¡Oh! Ya ni escucho esos aplausos, dijo. Y ella se imaginaba luces, oros, brillantes. y a veces le pedía que describiera a esas damas pitucas, y él le describía así desde lo que también él se imaginaba, porque en realidad nunca vio una pituca. Y entonces ella le decía: abuelo, ¿te puedo acompañar al teatro? No, le decía el abuelo, no dejan entrar a niños al teatro. Y el abuelo se dio cuenta que, bueno, iba a tener que inventar otras historias, porque la insistencia de que solo llévame un poquitito así detrás de la cortina. Solo quiero verte tocar, abuelo. Imposible, hay unos guardias que no permiten la entrada de los niños. Y Teresita, muchas veces antes de dormir, lo veía al abuelo. Y le decía: pero abuelo, ¿te vas con esa ropa? Sí, decía él, me voy con esta ropa para disimular, pero en el teatro. Oh, me pongo un traje negro, de esos con botones brillantes. ¿Y te pones un corbatín? Sí, 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 decía el abuelo, ¿qué es el corbatín? Es esas corbatitas que usan los niños para la primera comunión. Es esa especie de corbata. No, 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 como unos moñitos, como usan los mozos a veces. Claro que sí, hijita. Tu abuelo es un cantor de categoría. Claro, pensaba la niña, ¿cómo podía ser de otro modo? Pues, cierto día, hubo dificultades en el trabajo de la mamá. Y entonces no tenían quien cuidara a la niña. Ya no estaba la abuela. Y entonces la hija le dijo: papá, por favor, llévatela. Imposible, dijo él, ¿cómo me la voy a llevar? Papá, no la vamos a dejar acá solita. Bueno, está bien, dijo el abuelo. Y se puso un poco nervioso, porque cómo explicarle a la pequeña lo que iba a pasar ahora. Pero al despertar tuvo una gran idea. Y le dijo: Teresita, te invito a venir, no al teatro, porque ahí está prohibida la entrada de los niños, pero sí al lugar donde practico. Porque, ¿sabes? Te voy a contar un gran secreto. Al teatro van toda la gente de dinero y de plata, pero a los pobres. ¿Quién le canta a los pobres? ¿Quién llena los corazones de los pobres cuando van tempranito a trabajar, tempranito corriendo de acá para allá, los días de frío, los días de lluvia? ¿Quién les canta? ¿Quién les llena el alma de música? ¿Adivina? Y Teresita le dijo: vos, abuelito. Pues claro que sí. Y si quieres, yo te llevo. La pequeña estaba con el corazón que casi no podía entrar en sí. Respiraba rapidito. Estaba tan emocionada. Y el abuelo la llevó a su lugar de trabajo. ¿Qué era? En el túnel de una estación importante de tren. Allí donde pasan todos, los que llegan y los que van. Y allí estaba su cajoncito. Y allí le guiñó un ojo y le dijo: Teresita, si esta gente supiera dónde trabajo de noche. Pero les canto a ellos más que a los del teatro de la noche. Les canto con el corazón en la mano. Y diciendo esto empezó a tañer su guitarra. Y empezó a cantar una canción detrás de otra, llenando ese túnel. Llenándolo con su voz. Algunos de los que pasaban casi mecánicamente dejaban caer una moneda. Otros se quedaban un ratito, como dejando que su alma vibrara con lo que él cantaba. Cantaba entrecerrando los ojos y de tanto en tanto mirando a la pequeña, que iba como practicando las canciones. En un momento ella lo tironeó del brazo y le dijo: ahora la zamba de la esperanza, abuelo, esa que me gusta tanto. Y el abuelo le dijo: sí, está bueno cantarle a la esperanza. Está bueno. Claro que tienes razón, chiquita. Y ahí se puso a cantar, aún con más entusiasmo, con ese vozarrón maravilloso que Dios le había regalado. Y en un determinado momento dijo: bueno, me parece que ya juntamos lo del día. Me parece que podemos ir a casa. ¿Por qué?, dijo ella. Los del teatro no te pagan. Sí, claro que pagan. Pero lo que de veras importa es lo que hay en este sombrero. Y hasta creo, si no hago mal las cuentas desde aquí arriba, es que al alcanzar para un pancho. Para ti uno grande, para mí uno chiquitito. Y ella mirándolo le dijo: tendría que ser al revés, abuelo. No, dijo, acá la del futuro eres tú. Y así fue que todos los días Teresita lo empezó a acompañar. Y muy pronto Teresita se supo las canciones. Y muy pronto lo acompañaba con un vozarrón parecido al de él. Pero él dijo: tesoro, es muy lindo como cantas, pero cantas como el abuelo. Y tienes que cantar como una princesita. Prueba ahora, cantemos otra vez. Prueba como una princesita. Y después de un rato la paró y dijo: ¿sabes qué? Tú eres más que una princesita. Canta como una reina. Como una reina que quiere que su niño se embelece con las canciones. Pruébalo, tú eres capaz. Y así fue. Pero ella quería conocer ese teatro. Entonces, como no tenía alternativa, un día pasaron por delante y dijo: es aquí. Y como ella siguió insistiendo: quiero entrar solo un poquito, si no puedo de noche, de día. Él dijo que era imposible. Pero apalabrando al portero sin que ella supiera y dejándole pasar unos pesos, cierto día dijo: ah, justamente aquí está el portero. Señor portero, podría ser una gran excepción y llevar a Teresita a ver solo un poquito del escenario. Bueno, dijo él, como habían acordado, una gran excepción, fuera de todo peligro. Voy a mirar primero a ver si está libre de dificultades el interior. Y la llevó. Y le prendió las luces. Y ella quería saber cuál es el lugar donde toca mi abuelo. ¿Es más acá o más acá? Y él, que no tenía la menor idea de lo que estaba hablando, le dijo: tu abuelo me parece más acá. ¿Y cuando lo aplauden, es verdad que muchos se paran? Oh, claro que es verdad. Y que las mujeres lloran. ¿Y cómo lloran? ¿Y cómo lloran? Y aplauden y le tiran clavelitos. Clavelitos le tiran. Y algunas el pañuelo, dijo él, ya que estaba en la historia, iba a seguirla más. Cuando salió y lo vio al abuelo, le dio un gran abrazo. Gracias, abuelo. Quiero crecer para que me dejen entrar. Y yo también voy a tirarte pañuelitos y clavelitos. Ajá, dijo él, ¿eso te contó? Sí, vos no me lo habías contado, pero él me contó todo. Y Teresita empezó a cantar de una manera muy de ella, acompañando al abuelo. Y no sé cuántos de los que pasaban a diario por el túnel, corriendo hacia el trabajo, cansados con los quehaceres, con las preocupaciones, veían, escuchaban, percibían lo que vibraba en el aire, lo que don Lolo estaba compartiéndoles de la vida. Una vez se paró una mujer y le dijo: «Bendita la voz que Dios le regaló, Señor. Gracias por darnos esta alegría día a día. Cobré un aguinaldo atrasado y lo quiero compartir». Y dejó caer un sobre con dinero. ¡Oh! El banquete que se dieron esa noche. Pero la tos de don Lolo cada vez fue más y más, y cada vez él le dejaba caer más y más la posibilidad de cantar, de acompañarlo, y después de cantar partes solas, después canciones solas. A la deriva el bote va con mi amada por el río. Llenaba el túnel de voz. Y cuando dijo con mi amada, ella desde abajo mirándolo con una sonrisa pícara le decía: «La abuela, la abuela». Y él le contestaba con un guiño, porque también le había contado historias maravillosas de su vida feliz con la abuela. Cierto día a la mañana le dijo: «Teresita, hoy voy un poco más tarde. ¿No querrás ir? Hasta te presto mi guitarra». Y ella cantó por primera vez y se sintió envalentonada para cantar por primera vez sola y llenar ese túnel, no como el abuelo con ese vozarrón. Sí, con esa otra delicadeza, pero potente. Y varios de los que iban y volvían del trabajo se quedaron para escucharla. Y ese día recogió sus cosas y fue corriendo a casa para contarle al abuelo del éxito que había tenido y que traía en el sombrero más que de lo que habían logrado últimamente. Y cuando llegó a la casa, había una ambulancia. Y le dijeron que el abuelo había fallecido. Era como el abuelo le había dicho: cuando la tristeza es tan grande, tan grande, tan grande que el alma ya no la alberga, ya no hay necesidad de llorar, porque hay otro que llora por vos. Y eso recordaba mientras entre las luces del escenario, ella que ya era famosa, cantaba. Y son pocos los que escuchaban que cuando ella salía al escenario, decía como entre las bambalinas: «Abuelo, ahí voy. Nadie sabe que es para vos. Nuevamente este concierto». Y cuando salía del escenario, después de ver las luces y escuchar los aplausos, solo pocos escuchaban que decía: «Abuelo, otra vez lo logramos».
Gran historia.
De las que debe haber miles.
¿Y hay algo que has tomado de alguna historia real?
Sí, he conocido a don Lolo.
Bien, nos queda como intriga, ¿no? Bueno, hermoso, Úrsula, gracias.
Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias por estar ahí. Porque es una especie de homenaje a esos seres frente a los cuales a veces pasamos con apuro y que en verdad son grandes maestros, y que en una época donde tenemos tantas cosas de que quejarnos, son verdaderas luces.
Úrsula, ya llegamos al final. Ceci, llegamos al final, nos quedan unos 2 minutos. Hoy cuando estábamos hablando sobre el programa, vos me dijiste una frase de sobre que la vida anímica del adulto es
el entorno del niño, el verdadero entorno, el verdadero ambiente del niño es nuestra vida anímica.
Bien, con eso queremos cerrar el programa de hoy. Para los que la esté pasando mal, sepan que el ánimo es importante, que son momentos donde uno tiene que recurrir a aquello que le da alegría, como decía Úrsula, ¿no? Y sobre todo mantener ese ambiente para que los niños puedan seguir desarrollándose a pesar de lo que esté por pasar.
Sí, porque para ellos es lo que el adulto siente.
Bueno, gracias.
Gracias.
Ceci.
Yo me quedé emocionada hasta las lágrimas con el cuento. Y con respecto a esto que decís, Leo, pienso en esto de que como cuando nos vemos a través de los niños, ¿no? Si, ¿cómo me hubiese gustado que como papá o como mamá, mi mamá hubiese hecho si se quedaba sin trabajo, ¿no? Uh-huh. Y jugar un poco, ¿no? A ver qué... A veces cuando entramos en esta cosa de creernos algo, realmente la podemos tomar como herramienta, ¿no? Como esto que decía Úrsula, ¿no? Cuando no me encuentro realmente con esa interioridad, bueno, la pongo en juego y veo a ver qué pasa, si me la termino creyendo, ¿no? Y entonces está difícil, bueno, pero ¿cómo me hubiese gustado atravesar esta situación? Y ver qué milagro ocurre y qué don aparece y cómo mi hijo o mi hija lo pueden trascender, ¿no?
Las crisis de hoy serán historias del futuro, ¿no? Totalmente. Que contaremos una y otra vez, pero para eso hay que atravesarlas. Uh-huh. Así que fuerza, y los estaremos acompañando desde Senderos, pensándolos todos los lunes. Gracias, Úrsula.
Gracias a todos.
Gracias a todos, sí.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.